Continuamos aquí en el mercado de tapinería. Silvia, por favor, solo un par de WhatsApp. Sí. Hay gente que ya ha visto la peli o algo, que la peli se estrena hoy, la de Mientras dure la guerra.
Pues nadie que haya ido. Estarán durmiendo todavía. Relacionados, sí. Que Trueba haga una película que se llame La niña de tus ojos es como si Echenique dirige una peli de Usain Bolt.
¡Ay, qué malos son los oyentes!
Bueno, ¿algo más cariñoso?
Estoy buscando.
¿No hay cariño?
¿Algo más inclusivo?
Bueno, hay alguien que dice que tu novia te malcría y que vale más por lo que calla que por lo que cuenta.
Cierto, y porque siempre me pido las hamburguesas de Burger Bill.
Hay otro que dice que Sergio se está escorando a la derecha.
No, está descubriendo la luz de la verdad.
Bueno,
está en el centro.
Acabo de decir que uno no es preso de lo que es en el pasado, uno es lo que es.
Muy bien. Bueno, pues nada, oye, os presento a nuestras invitadas. Norma Castillo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Patricia
Navarro.
Navarro, muy buenos días. O sea, no me entiendo ni mi letra, me da una rabia. Patricia Navarro, muy buenos días. Habéis creado una especie de grupo, asociación o no sé qué, que el nombre me parece muy bueno porque creo que los cuatro que estamos aquí, más vosotras os imagino, formamos parte de ese colectivo tan vapuleado, humillado, vejado y maltratado que es el de los autónomos. Y tenéis autónomos suicidas. ¿Qué es esto? ¿Y qué vais a preparar? ¿Qué estáis ahí en la coque? ¿Qué tenéis en el fuego, en la cocción?
Bueno, pues esto es un proyecto muy personal que de dos personas, que somos nosotras dos, que se trata de crear un evento de networking diferente. Normalmente, pues bueno, los grupos de networking son a veces un poco más encorsetados y esto se trata de otra cosa. Estaría a medio camino entre un networking y un after work. Y lo que se trata es de llamar la atención sobre una problemática que desde luego está por resolver, que es el autónomo y las trabas reales que existen para este colectivo, que en España en concreto somos casi un 20%. Y se trata de plantearlo de manera diferente. Lo hacemos una vez al año, es un evento anual, vamos por nuestra cuarta edición.
Me han dicho que hay gente que se queda en la puerta, que ya no cabe, puede entrar, que hay cola.
A ver, de momento, el año pasado conseguimos reunir 420 personas, la verdad es que fue un exitazo.
Personas de buena salud, que ya sabemos todos que el autónomo nunca se pone enfermo.
Exacto. Bueno, igual alguno del año pasado ya no llega, ya. No sé. Pero bueno, y este año pues el aforo es un poquito más limitado y vamos a intentar ser 350, vamos a intentar estar ahí un poco, pero entonces vamos muy bien con la venta de entradas, la verdad es que estamos muy contentas, pero bueno, desde luego todavía pueden, ahí todavía se pueden comprar, que no se duerman mucho, pero...
Que no se esperen a la puerta. ¿Dónde? Que siempre más caro.
Es en un espacio nuevo, que es el Mercabañal, que está, bueno, el Cabañal, sí. Es un espacio muy chulo, ¿verdad?, aire libre, y bueno, nosotros siempre intentamos hacerlo asociado a espacios nuevos, el año pasado también lo hicimos en la terraza del Palau Alameda, justo pues un poquito después de la inauguración, y siempre va ligado un poco a los espacios de que la propia ciudad pues ofrece como
¿y novedad. Dónde podemos conseguir la entrada?
Pues podéis hacer
online. En Movin Tickets o en la página oficial de autónomosuicidas.com.
autónomosuicidas.com. Sí. ¿Hay alguien que da un discursito o se trata de que los autónomos se conozcan para intentar generar negocietes juntos?
A ver, el objetivo fundamental es que hablen entre ellos, por supuesto, pero antes de empezar con eso, como cuando llegas a lo mejor no conoces a la gente y estás ahí un poco más paradito, pues hemos decidido poner a Irene Milian, que es mentora de negocios y tiene unos planteamientos así estratégicos de empresa muy chulos y bueno, y se comunica fenomenal con todo el mundo, con empresas más pequeñitas y también tiene clientes muy grandes. Entonces pensamos que es la persona ideal. Entonces vendrá y hablará durante media horita y nos dará claves para el negocio del futuro, ¿no? De cómo afrontar el a la hora de crecer o de intentar abarcar más. Y nada, ella hablará simplemente media horita y luego ya empezamos al ataque todos.
Pero el ataque que es como daros tarjetitas, ver, y tal, claro. Porque es que yo he ido a muchos de esos.
Y la gente no habla, pero en el nuestro
no,
sí.
No es que no hables, es que tú a lo mejor, ¿qué te vas a puerta fría a conocer a uno? Oye, ¿tú en qué trabajas? Tal. A ver, no está un poco especificado, no molaría que estuvierais aquí agencias de comunicación.
No,
aquí
no, porque ya no. Lo hacen otros.
No, entonces, exacto, no queremos, claro. sectorizar porque al final no, sí. Se trata de dónde, o sea, de lo que tú hagas ni a quién busques, es que al final se trata de que...
Pero no molaría llevar un, yo que sé,
sí, una tarjetita. Sí, nos llevamos, todo el mundo cuando llega es acreditado debidamente, todo
no,
el mundo va acreditado.
Ahí como el plan,
sí, todo el mundo, todo el mundo, sí, vale, sí, no, vale. No.
Como las de Estados Unidos con el ponche.
Pero las nuestras más chulas, que tienen, son así con el de leopardo. ¿Sabes? Sí, como nuestra.
¿Y cuánto pagas por el leopardo?
Eso pagas 18 euros. Pero
ah,
bueno,
pues
pero,
está muy bien.
Pero bueno, te damos una cerveza, damos un vermut y damos también lo que sería el derecho a permanecer en la app, que hay una app este año nueva, durante todo un año, de manera que los asistentes puedan continuar en contacto entre ellos durante todo un año. Porque luego nos llevaban fritas de, oye, mira, Norma, es que he conocido a uno, ¿qué tal? Sí, es que son 420 personas, no lo sé. ¿Sabes?
Norma, Patricia, hasta donde yo sé, creo que en otros países, creo que tú lo sabes mejor, Mon, como Francia, Inglaterra, por ahí, el autónomo paga 50 pavos.
En Francia creo que son 30 euros. Claro.
Y aquí estamos por 300 y pico, ¿no?
En Francia es un 20% de lo que factures.
Sí, claro, va proporcionado a la facturación.
Es que eso es lo que debería ser.
¿Cómo
al
está el autónomo español respecto?
¿Un 20% de lo que factures?
Sí. Si haces 600 euros, pues pagas 120.
Sí. Y en
Inglaterra,
claro.
Sí.
Y en
Inglaterra, si otro año haces 5.000, pues pagas 1.000.
Exacto.
Y en Inglaterra,
pagas
por ejemplo,
lo que trabajes.
Hasta 6.000 euros, hasta que no llegues a la facturación de 6.000 euros, en Inglaterra creo que son 57 euros. Y a partir de ahí ya, entonces claro, nosotros...
Aquí es que factures lo que factures, tú tienes tu peaje mensual que te puede hundir.
Aquí, 100 euros al mes y pagas 300 euros. Haces 1.000 y pagas 300 euros.
El drama que hay aquí, por ejemplo, es que un autónomo no puede a lo mejor trabajar para alguien y hacerlo, pero claro, si solo factura 800 euros o 750 euros, si
no le compensa.
No le compensa, es imposible.
Pero también ahora existe lo de 50.
Pero es durante un tiempo.
Es que no es real, porque la gente lo que hace es que lo hace durante un año, durante los 6 meses, y luego se da de baja, porque es que no pueden seguir manteniéndolo.
O cada X meses te das de alta, facturas, te das de baja. Pero eso la gente no quiere hacerlo, lo que pasa es que se ve obligada.
Pero es que cuando tú te das de baja ese mes ya no lo cotes.
Ya no lo cotizas, claro.
Pero bueno, el gran problema luego es que encima el autónomo tiene una pensión de mierda.
Pero es que estamos hablando que 270 euros, claro.
Claro, es que es todo. Es que
Has dicho de estar de baja, ¿no? Es que eso no sabemos lo que es.
Claro, nadie sabe lo que es.
No, es que yo tengo una amiga autónoma que ha tenido, un amigo, lo contaba el otro día, que tiene un problema grave y fue el otro día a pedir la baja, que se la dan seguro, pues es un problema grave, grave, y el funcionario se moría de la risa porque decía, ¿cómo usted a su edad es la primera vez que viene a pedir una baja? Y se moría de la risa funcionario. Y al otro le decía, no, es que soy autónomo. Y le decía, ya, pero usted nunca ha tenido que pedir una baja. No. Y el funcionario, muy muy eficaz, me dijo, no, el tío muy eficaz, pero me sonreía como diciendo, ¿cómo se está creciendo autónomo? Que hasta que no has tenido algo realmente grave, no has venido a pedir una baja.
¿Y vacaciones cuando no tienes clientes?
Claro, no.
Mola, ganas.
Yo lo que, a mí también, lo que, y me parece perverso, que hayan hecho lo de los 50 euros y yo creo que es proporcionalmente a lo que ha bajado el paro, porque mucho autónomo o mucha gente que estaba haciendo cosas medio en B dice, bueno, pues me doy de alta un año, con lo cual baja el paro y eso va a ser pan para hoy en la mañana.
Claro. Pero es que además han hecho lo de los 50 euros y han hecho lo de poder darte de alta y de baja continuamente y no tiene sentido, o sea, ¿por qué no hacen de una vez que pagues conforme facturas? O sea,
pues te digo yo por qué ¿por qué hacen lo de las multas que pagas el 50% en los primeros 15 días? Porque lo que quieren es recaudar, porque saben es a lo que se acogen para decir, bueno, por lo menos algo repelamos.
¿Qué pasaría en España si el día 1 de agosto se dieran de baja los autónomos porque se van de vacaciones?
En el país.
Pues mira, es que, como las huelgas
somos
que
el tercer
hacen,
país europeo con más autónomos.
Como las huelgas que hacen los
¿qué pediríais
los de
una
AENA,
manera inmediata para...?
¿No me dejas hablar?
Bueno, perdona. Es que era una pregunta.
Ya, es que yo estaba haciendo una.
Pregunta.
¿Qué pasaría?
Es que parecía que era un comentario.
Pues no, era un comentario, era una pregunta. ¿Qué pasaría si, como hacen los de la huelga de AENA o Ryanair, que paralizan el país, si los autónomos decidiéramos, por ejemplo, como dice Sergio, tal día los autónomos no vamos a trabajar?
No pasaría nada.
Oye, a mí me encanta.
Y no ganamos dinero.
Es muy Years and Years. No sé si habéis visto la serie, pero es brutal. Deberíamos hacer algo.
No pasaría nada. ¿Sabes por qué? Lo único que pasaría es que ese día no ganamos dinero.
Bueno, pero no habría radio. Sí. Mis clientes.
¿Y qué? Pues serían otra emisora.
No sería, un día. Tendría que ser un mes para no pagar ninguno.
Madre mía.
Entonces igual lo notaban.
Claro.
A mí, dejadme hacer una reflexión, porque según por el internet ahora mismo estamos alrededor, un poquito más, de 3 millones de autónomos. Sí. Si multiplicas 3 millones mensual, por 270 euros, que es el mínimo...
¿83?
Sí, bueno.
Te lo digo ya,
283, exacto. Pues mira el tiempo que yo he dejado de... Bueno, da igual.
¿Cuánto sería?
No,
¿cuánto sería
3
millones por 273, Mon?
Pues sería mucho... Déjame calcularlo.
Por la calculadora.
Claro, pero es que no me dejáis tiempo. 3 millones.
¿9.000 millones, por ejemplo?
Por 2... 880.
Bueno, Juanjo ya lo sabe.
840.000 millones.
No puede Venga. Ser.
840 millones al mes. Por 12, que es al año. Ya se va. Ya mira, me sale una E en la calculadora. Ya no, ¿esto qué significa? ¿Alguien sabe?
Eso es lo de Einstein.
Bueno, entonces, ¿cuál sería la medida más inmediata para que mejore nuestra vida?
A ver, yo creo que, desde luego, lo primero sería escuchar. O sea,
que nos escuchen.
Porque
¿qué partido político nos cogiera?
A mí lo que me alucina es que sean unos o sean otros. O sea,
ninguno plantea esto.
Pero
es
están tontos. Juanjo, bueno, ven ya, aquí.
Ya, pero bueno,
Ciudadanos lo dijo,
el partido favorito de Mon es el que le está plantea, el único que ha planteado una defensa a los autónomos, y el que está más a la derecha de todos también. ¿Vale? Pero independientemente de eso, el resto de países europeos. El resto de países europeos, ¿qué ocurre? ¿Ocurre algo similar a España o como en Francia? Digamos,
no, a ver, somos comparativamente somos el país.
¿Y por qué no va la comunidad de autónomos a la Comisión Europea a quejarse del maltrato que sufren del gobierno
español?
Pues
nos estáis dando ideas muy chulas, ¿eh? Yo apunto.
No, a ver.
¿Falla de autónomos?
No hay. ¿Casal?
A ver, el principal problema viene de ahí, de que también en Francia esto no ocurriría, ni ocurre, por la sencilla razón de que son de otra manera. Siempre ha sido un revolucionario, y siempre ha salido a la calle, y nosotros somos, el español en general, pues somos un ser viviente, ¿sabes? No, y que se queja el bar.
Es
que se queja el bar, desahogas, te pone el partido de fútbol y ya se te va de la cabeza.
En este país se llenan las calles porque gana tu partido. O sea, tu equipo de fútbol y no porque está pasando esa serie de cosas. Lo que yo decía del casi 1.000 millones mensuales es cuando el poder que tiene una gran empresa, una gran corporación que dice, ojo, aquí no me toquéis las cosquillas que yo me piro fuera. Estamos hablando que el cómputo general, lo que pasa que al final muchas veces en este país lo que no tenemos es falta de corporativismo.
Totalmente.
Y cada uno tira para un lado, pero estamos diciendo que casi son 1.000 millones al mes. Es mucho dinero.
Es que mira, por ejemplo, déjame explicar una cosa. Por ejemplo, nuestro evento nace con la idea de que nos habituemos a ayudarnos unos a otros, porque todo empieza por ahí.
Porque ya nos ayuda,
No está solamente orientado a autónomos, aunque sea su nombre. O sea, en nuestro evento se recoge autónomos, empresas grandes, pequeñas. ¿Por qué? Porque nosotros venimos dependiendo del sector, venimos de una crisis muy grande. Hemos pasado todos unos más, unos menos. Pero claro, lo habitual, era un secretismo, ¿no? O sea, tú igual estabas haciendo, yo vengo del sector del mueble, entonces nosotros tenemos fabricación de cuadros, pues, por ejemplo, nosotros estamos haciendo cuadros y la nave de al lado, estaba dos más para allá, estaba haciendo sofás y no existe la costumbre de compartir información, o sea, o de compartir contactos, entonces, al final, si no nos, o sea, lo que se, esto es un, digamos que es una parada de decir, bueno, si al final por A o por B, sea de uno color o sea de otro, nadie está mirando por el autónomo, o sea, nosotros lo que proponemos es ayudarnos unos a otros, preocuparnos por nuestro entorno inmediato y poner encima de la mesa esos contactos que igual a ti, a mí no me sirven, pero igual es que mi vecina para ti sería una clienta estupenda. Por eso no queremos sectorizar, volviendo a lo de antes. Nosotros decimos, es que al final se trata de intentar ser más generoso. O sea, copiamos todo lo de fuera, ¿no? O sea,
es inmediato. Lo vuestro, que está genial, es un contacto inmediato que te puedes sacar en un momento dado, pero seguimos sin tener una base.
Eso es aparte, pero hay que empezar por cambiar actitudes.
Pero lo primero que
al final es en escala.
Que no se os olvide que somos ella y yo. Ya, o sea, quiero decir,
estamos pidiendo,
es que no tenemos una asociación de autónomos, no tenemos nada, somos la loca que está yo.
Hay un problema en el autónomo y es que a lo mejor es un problema de la naturaleza española, que todos sabemos que mucho autónomo salta las normas, hace facturas en tal, y nadie denuncia
en contra de su voluntad.
O sea, el colectivo autónomo debería eso sancionarlo o preocuparse, decir, oiga, es que este autónomo se está saltando las reglas.
No estoy de acuerdo.
Que muchas veces...
Bueno, pero yo preferiría que empezaran ayudándolos primero, porque a lo mejor si tuvieran posibilidad de hacerlo bien no lo harían mal.
Tú sabes el problema de Red Cola, es que ellos pusieron un baremo porque ya contaban con que en España el autónomo iba a hacer trampas.
Oye, sí, bueno, pero es comunitaria, sí, que van años bueno, con un...
Claro. O sea, que van a robar, pero, ¿no?
No es claro.
Subimos los precios de los productos. Pero, claro, es que los políticos no es así.
Pero no es
que a lo mejor también debería ser el colectivo autónomo el que empezara a penalizar esas cosas.
Ya, pero yo conductas. No creo que sea seguirnos unos a otros o de chivarnos, por decirlo de alguna manera, no creo que sea la vía. La vía es realmente ayudarnos. Ofrecer alternativas.
En otros países no se perdona al que hace trampas.
Claro. Bueno, pero es que en otros países es que igual...
Pagan 50 pavos.
Claro, pagan 50 pavos.
Pero porque ya se da por sentado que no van a haber trampas. Cuando se hizo aquí la ley de módulos, era porque sabía que todas las tiendas... Dije, mira, como es imposible, sabemos que vais a...
Pues por lo menos.
Unos módulos y ya está.
Pero hundieron a medio país.
Pero no es esa la razón. Pero no es esa la razón. La razón por la que se paga tanto es porque, igual que lo que dices tú, lo que dice Ramón siempre, de los impuestos, que cuando castigan a la clase media, es por igual que cuando Hacienda... pues a cada uno de nosotros siempre nos ha pasado, a título personal, Hacienda te dice, esto no me lo has justificado, es que a gente que no puede protestar y que está sola individualmente, es muy fácil atacarla. Claro. Lo que no puedes coger es a una gran empresa coger y apretar, porque entonces vienen los problemas.
Juanjo, por favor.
Colectivo, sindicato de... No se puede llamar sindicato, es un sindicato igual de empresarios. No sé, pero no hay un colectivo, una asociación.
Sí, hay varias.
Pero es que incluso entre ellas yo creo que no tienen contacto. Sí. Nosotras sí que hicimos el primer año algún intento de enviarles la publicidad por si alguien de Valencia se quería venir, no sé qué. Y es que no teníamos ni respuesta. Entonces, que es verdad que tampoco lo hemos intentado más, pero tenemos que hacerlo.
Creo,
sé que se implicaría.
Ellas lo
seguro.
Sabrán mejor que yo, pero los autónomos de la carpintería metálica no tienen nada que ver con los autónomos fontaneros, ni con los autónomos de la comunicación, ni con los autónomos de la música, ni los autónomos
de los guionistas.
Entonces ahí, claro, como está tan atomizado, cada uno va a la suya. Una pregunta absolutamente egoísta. ¿Enmarcáis cosas?
Sí, por favor. Ven a marcar con nosotros.
No, pero ¿enmarcáis cosas?
Sí.
O sea, os doy un par de laminitas de Paco Roca que tengo y tal, me lo enmarcáis.
Sí, claro, de Paco Roca ya. No será lo primero que enmarquemos.
¿Venís a mi casa a recoger las cosas y luego me lo traéis?
Uy, eso me suena muy mal, ¿eh?
Llevan una pizza.
Soy cómodo.
Y te llevan una pizza.
Sobras más, claro.
Suena emboscada, ¿no?
Yo llamo a Burger Bill y me traen la hamburguesa.
Perdona, Ramón. El otro día estaba Rapel en Mayartisla. Sí, o sea, si Rapel va
estáis?
A ver lo que hay.
Estamos en Catarroja.
Por Dios,
por Dios.
Pero si, Propet.
Pero si yo lo más lejos que vengo es aquí a Tapinería desde mi casa.
Yo vengo a Tapinería y te la recojo.
Pero te da una muy buena idea.
Ramón, no vayas a votar y ya voto yo por ti.
Hacer pizza.
Y de paso, que llevo la pizza, recojo.
Ya, pues me digo en serio, que tengo unas cuantas cosas en casa.
Que sí.
Enrollaros, venís, os invito a una cerveza.
Vale, venga, va. Yo también voy.
¿Dónde
estáis? Estamos en el polígono de Catarroja, estamos justo, digamos que el culo de mi nave, que será muy sexy, da la ITV. ¿Sabes?
Ah, vale. ¿Y cuándo es esta jornada de autónomos?
El jueves que viene.
El jueves que viene.
Sí, el jueves que viene, el 3 de octubre.
6 días, cuenta atrás.
Sí, una cosa importante que también queríamos decir es que afortunadamente este año parece que después de 4 ediciones hemos conseguido un poquito más atención, y es que el Ayuntamiento y Valencia Activa sí que estarán presentes y sí que nos han patrocinado.
Entonces, a ver si se lo cuentan a los de Madrid.
Exacto, igual así conseguimos un poquito más de atención.
Si vamos, desgraba.
Sí, hacemos factura.
Vale.
Ahí está muy bien.
¿En serio? Sí, va en serio.
Vale, me interesa.
La página web la repetimos para que la gente consiga su ticket.
Autonomosuicidas.com.
Patricia, Norma, muchísimas gracias y
gracias
enhorabuena
a vosotros
por defender.
Oye,
a este colectivo.
Yo no puedo ir en
humillado.
Eso no puede ser.
Ya os he dicho que no puedo.
Bueno, igual aunque
el año que viene.
Sí, por favor.
Sí. Bueno, sí.
Eva,
sí.
Muchísimas gracias.
¿Ya me miras?
Son las 11:30.
Ay, vale, pues adiós.
Venga, Patricia,
pues
muchas gracias.
Norma, bueno, gracias.
¿Nos vemos para la cerveza?
Sí, dame la tarjeta ahora.
Vale.
Volvemos enseguida con unos amigos que son funcionarios de prisiones. Ya los tuvimos y a ver cómo va la cosa.
99.9 Valencia Radio. Cuarto aniversario Español-Valencia en Pascual y Genís 11. El próximo jueves 3 de octubre. Entradas al concierto solidario Seguridad Social, Gran Premio de Cheste, Levante Unión Deportiva, Pax de Bienestar, cenas en Marisquería Cibera, balones y camisetas firmadas por la plantilla de Levante Unión Deportiva, polos y gorras Españolo. Realiza tu compra hasta el 3 de octubre y consigue tu tarjeta regalo. Recuerda, cuarto aniversario Español-Valencia en Pascual y Genís 11. Jueves 3 de octubre. Entrega de regalos 20 horas. Sorteo 20:30.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
Paul Vaquero y Antonio Canales prometen darnos el corazón en un show de flamenco memorable. 27 de septiembre. Más info en casinocirsavalencia.com.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Massamagrell, delante de la estación del metro.
Horchata Chove. 100% auténtica chufa valenciana.
JASA. Servicio profesional de alimentación para la restauración. JASA. Llevamos la felicidad a tu mesa. JASA. Nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
99.9 Valencia Radio.
Hace unos cuantos meses, aquí en Abierto a Mediodía, tuvimos el placer de hablar con funcionarios de prisiones y la verdad es que nos quedamos, pues, entre preocupados y un pelín escandalizados al ver las condiciones en las que trabajan y al ver, mira, hace poco hablábamos de los autónomos como colectivo humillado, pues no sé yo que vamos con otro colectivo que está realmente olvidado por la sociedad, porque son cosas que nunca queremos ver, pero que es un colectivo absolutamente necesario y desde aquí entendemos que habrá que dotarles de medios, habrá que mejorar sus condiciones salariales y habrá que tenerlos en cuenta. Felipe, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Santi, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero que os quería preguntar, y ahora anunciaremos, porque el 4 de octubre hay una mesa redonda con entrada libre, hablará Fernando de Rosa, antiguo magistrado y ahora senador, Julia Lozano, Andrés Monleón, Enric Bataller, que hace poco era diputado de Compromís y ahora ya no, Enrique Rodrigo, esto será en el Ateneo a las 5 de la tarde, el día 4 de octubre, entrada libre, entiendo.
Sí, sí.
Vale. Pero lo primero que os quería preguntar es que, claro, yo ahora me fijo desde que os conozco y en prensa, pues creo que en provincias, no sé si me salió en Levante y tal, hace poco ha habido unos casos de agresiones a compañeros, compañeras vuestras.
Sí, el domingo pasado en Picassent en concreto, como ha salido publicado en las provincias, dos compañeras resultaron lesionadas, una con un pinchazo en una mano y la otra compañera con la muñeca rota.
¿Esto por qué se debe? ¿Porque hay mal ambiente en las cárceles? ¿Porque sois pocos? ¿Porque el preso salta a la primera?
Es un medio complicado. Entonces hay situaciones que se vuelven conflictivas y el funcionario, en este caso la funcionaria, tiene que intervenir. Y se les ataca o se revuelven y se produce la agresión, pues entre otras cosas porque no somos autoridad, no hay miedo a la posible sanción y no hay un rechazo o un castigo penal que implique una agresión a un funcionario de prisiones.
Me va a explotar la cabeza. O sea, ¿que un preso puede agredir a un funcionario de prisiones y no hay ningún castigo?
Hay un castigo dentro de la institución que reglamentariamente se recoge, pero en la mayoría de las ocasiones, o en muchas de ellas, el reproche penal cuando se termina yendo a juicio es mínimo y no implica, por ejemplo, una condena añadida, con lo que si fuéramos agente de la autoridad, cuando se ataca a un funcionario público en el ejercicio de su función, podría suponer de 1 a 4 años de prisión. Entonces, bueno, entonces la diferencia es significativa.
Si no sois agente de la autoridad, ¿qué se os considera? ¿Hermanitas de la caridad?
No, es un funcionario público desempeñando su función en el ejercicio de su cargo. La diferencia está en que luego, cuando se va a juicio, dependerá la valoración que haga el juez para considerar una cosa o simplemente una falta o un delito de lesiones leves.
Si no recuerdo mal, no lleváis ningún tipo de defensa, un spray de la pimienta, una porra,
no,
una
teaser, algo. Hay una serie de medios coercitivos que se llaman la porra y tal, que como dices que suelen estar en un armario cerrado y solo se puede sacar en determinados casos. Está todo muy fiscalizado. Y nuestra forma de actuar habitual, vamos por el patio con el walkie y un bolígrafo y poco más. O sea, vamos así a mano de...
Lo mejor es intentar evitar cualquier conflicto con los que tenemos allí, con los internos que tenemos allí. Intentar evitar y mediar siempre entre conflictos entre internos, mediar para que no ocurra nada, porque luego si ocurre alguna cosa es lo que nos encontramos en que como no tenemos la condición de autoridad, pues no nos respetan y luego pues pasan conflictos, tenemos que bregar con ellos y entramos en conflictos físicos.
Claro, pero para que lo entendamos. O sea, vosotros no sois autoridad, pero tenéis que mediar y tenéis que mantener el orden. Sin autoridad, sin herramientas.
Efectivamente, así.
Con lo cual, lo más fácil es decir, mira, yo me voy, que se apañen ellos y ya está.
Pero no podemos hacer eso, claro. Nosotros estamos ahí. Una de las reivindicaciones que tenemos siempre es la falta de personal y solemos estar en un módulo con entre 120 y 140 internos, dos funcionarios, a veces.
Dos.
Alguna vez, en algunos en concreto por el tipo de internos, pues puede haber hasta tres, pero hay muchas veces que solo hay un funcionario. Entonces, un funcionario tiene que hacer muchas cosas, tramitar instancias, trabajo burocrático, pero si pasa algo en el patio y tal, es el que tiene que mantener el orden y tiene que salir pitando de la oficina, bajar, avisar compañeros. Si uno está solo, ¿cómo gestiona el acceso al módulo para que vengan los compañeros que tienen que ayudar? El trabajo es muy complicado.
Pero igual,
en esas condiciones.
Aunque vayan 10 compañeros, si hay 170 personas...
Que te dé tiempo a coger el walkie para avisar.
Bueno,
esa es la primera.
Si hay 170 personas, aunque sean 10 compañeros, sin ningún tipo de herramienta, ¿cómo gestiona situación así?
Es muy complicado. Hay falta de medios y lo que decíamos, la falta de autoridad, pues...
Los conflictos muchas veces te los encuentras de repente. Conflictos a veces te los encuentras de repente y hay que intentar solucionarlos como se pueda. Y lo mejor es intentar solucionarlos sin entrar, intentar solucionarlos de palabra, intentar hablar con los internos, intentar calmarlos y
bajar la tensión y aislar el problema.
Claro,
y
imagino que no sé cuánto tiempo lleváis en vuestra profesión, pero que inevitablemente habréis desarrollado una mano izquierda, una especie de psicología y un saber gestionar situaciones conflictivas, cediendo por aquí, cortando por allá, añadiendo por aquí, increíble.
Claro, nosotros decimos que muchas veces somos psicólogos, somos bomberos, es que hacemos
padre,
muchas
madre,
cosas,
hermano, sí, mayor y lo que sea.
Muchas veces los internos están ahí y no tienen a nadie más con quien, o sea, sí, lo hablan con compañeros y tal, pero a veces te hacen a ti consultas, y cuando están a veces alterados por algún problema familiar y tal, pues también lo hablan contigo. Y a veces esas cosas son también fuentes de conflicto, porque ellos se ven ahí encerrados, no pueden solucionar algo que tienen fuera, y son muchas veces personas que tienen problemas de control de impulsos y tal, entonces de ahí pues nacen conflictos y tal. Y nosotros, pues como dices, nos pasamos el día haciendo uso de mano izquierda, intentando pues tranquilizar.
Un servicio de mediación en muchos casos, claro. ¿No? Hace medias para que la cosa no vaya más, o para bajar la tensión, o para reducir el conflicto.
¿Hay mucho dolor, mucha miseria, mucho analfabetismo ahí dentro por parte de los reclusos?
Sí, sí. Lo triste es que pudiendo tener acceso, por ejemplo, como tienen a la educación, hay maestros en la institución, se puede estudiar carreras en la UNED, hay muchos tipos de formación, de todo tipo de cursos y tal. Hay muchos internos que no tienen ningún interés ni voluntad, entonces...
Sí, que son casos perdidos, digamos.
Como todo el tratamiento es voluntario, no le puedes obligar a alguien a que se alfabetice si no quiere. Alguien puede entrar en prisión, estar condenado a 20 años, entrar siendo analfabeto y salir exactamente igual, por voluntad propia, porque la institución sí que te dota y sí que te da la oportunidad, pero la tienes que coger tú, claro.
Entonces, ¿puede haber reinserción, puede haber reeducación, o son casos muy minoritarios?
No, sí que la hay y sí que existe y sí que se tiene que articular, porque es el fin de la pena. El problema también es que hay gente que es refractaria a todo tratamiento y que, de la misma manera que actúa con violencia en el exterior y por eso termina en prisión, consigue mantener o quiere seguir manteniendo esa actitud violenta, y todo tratamiento es refractario. Entonces lo que necesita el funcionario es herramientas y medios para afrontar con esa parte de internos. El resto de internos se comporta, hace sus actividades, participa en lo que puede o en lo que quiere, pero el problema es con ese porcentaje que considera que atacar a otros internos o al funcionario forma parte de su forma de vida.
Claro, tenemos muchos internos con condiciones especiales. Yihadistas, hay gente que no controla los impulsos, hay internos que son delincuentes comunes. Entonces, claro, todo esto son gente especial, no normal.
¿Los yihadistas no existe un programa para quitarles la fanatización de la cabeza?
El problema es que aunque exista el programa,
se tiene que apuntar voluntariamente.
Acceder es voluntario, no se le puede obligar a nadie a participar en ningún programa. Entonces, claro, todo depende de la voluntariedad.
Claro, porque estas historias que hemos visto a veces, pues como el Lute en su momento, que se sacó la licenciatura de Derecho, o como Malcolm X en Estados Unidos, que era un raterillo y un trapicheante, y no sé a quién encontró en la cárcel, que bueno, el tío se educó tal y luego se convirtió en un líder de la causa negra, etcétera, etcétera. Esas historias pueden suceder en
claro,
nuestro sistema.
Claro, sí que puede suceder, si todo depende de la voluntad del individuo. Si un individuo tiene voluntad de cambio, cambiará, porque la institución le facilita el cambio. Ahora, hay otros que ni tienen voluntad, ni lo quieren hacer, y lo que hay que hacer es proteger a los trabajadores contra ese tipo de individuo que es refractario a todo tratamiento.
¿Os ha pasado ver alguno que ya ha cumplido la condena y se va y sabéis perfectamente que en poco tiempo vuelve?
Sí, claro. Sí.
Es bastante habitual.
Sí.
Sí. Eso pasa continuamente.
Igual que sagas, el padre, el hijo, el abuelo.
Qué tristes esos.
Eso pasan, salen un
de
día y
están ahí atrapados.
Y a los dos meses vuelven a entrar otra vez.
El problema también es que salen y vuelven al entorno en el que se estaban moviendo, y a lo mejor es un entorno pues deprimido socialmente, tienen difícil.
Que están ahí atrapados.
Claro. Aunque dentro a lo mejor hayan conseguido pues realizar una formación y a lo mejor mejorar, aprender a escribir, a lo que muchos entran y no saben. Claro, salen y vuelven al mismo entorno, vuelven a las mismas amistades y al final, al cabo de 2-3 meses, te lo vuelves a encontrar.
¿Y os ha pasado lo contrario de haceros amigo de algún no sé, alguien que de repente haya estudiado y vuelva como abogado?
La amistad es un concepto muy particular, ¿vale? Sí que puedes mantener una relación cordial y hablar cordialmente con muchos de ellos, y muchos de ellos cuando a lo mejor se les queda una semana para cumplir y para irse, y vienen y don fulano, que ya no lo voy a ver, tal, vengo a despedirme, gracias por todo, tal. Hay de todo, lógicamente, no son personas, y dentro de la delincuencia pues hay todo tipo de tipologías.
Juanjo.
Yo acabo de flipar en colores cuando habéis dicho algo que yo desconocía, que no sois autoridad. ¿Hay alguna razón? Es que no me explico.
Pues, porque además cambian los gobiernos, pero seguís igual de mal.
Pues la razón es la mesa redonda, que es el abandono en el que estamos, ¿no? Que llevamos 40 años y en 40 años ningún gobierno...
¿No seáis autoridad cuando pues fíjate, estáis trabajando con delincuentes?
Fíjate que en el Código Penal viene recogido que el personal sanitario y los maestros serán agentes de la autoridad y tendrán la protección como agente de la autoridad en el ejercicio de su función.
Es que es increíble.
Y nosotros no estamos recogidos específicamente.
Yo acabo de flipar. es algo que totalmente desconocía y además me parece una dejadez de
formar. Pero no sé si políticamente hay alguna razón hay de políticamente.
Porque nunca
encontramos una razón.
Nuestro colectivo nunca
lo es suficientemente.
Nuestro colectivo es pequeño. Es pequeño y no se nos ve y lo nuestro no tiene una foto bonita.
Y el servicio que hacéis.
Y el servicio que se ve al ciudadano medio que paga sus impuestos no nos ve.
Con lo cual, si está en el programa o no, le da exactamente igual para votar un partido.
Luego, para buscar un rédito político de los votos de los funcionarios de prisiones.
Ni siquiera ahora que gane elecciones os preguntan algo.
Pero permíteme que diga que el que no arregle esta situación se le puede considerar.
Pues todos los gobiernos que han ido pasando desde hace años y años.
Porque esa situación no se puede arreglar, a mí me parece.
Como decía, no sé si era un libro o una canción, todos son culpables, ¿no? Al final, de esta situación. Porque 40 años no es la excusa de es que han gobernado estos, ¿no? Es que han gobernado los dos grandes partidos y nunca ha sido una prioridad para ninguno de los dos. Ahora que entramos en campaña, todo el mundo hace promesas, todo el mundo te da su apoyo, pero lo que queremos es que se materialice en cosas concretas ya, porque las agresiones son todos los días, la situación de precariedad es todos los días y todos los días vamos a trabajar porque nuestro negociado no cierra ningún día. No es como la Administración General del Estado que abre de lunes a viernes. La nuestra abre mañana, tarde y noche todos los días del año.
Oye, ¿recibís agresiones físicas, mentales y sexuales?
Pues a lo largo de los meses atrás, desde creo que fue el mes de mayo, han ocurrido varias compañeras y lo más lamentable no es que se produzcan, sino la poca trascendencia que se le da cuando simplemente a lo mejor en un caso parecido en las fiestas de un pueblo esa noticia es capaz de abrir un telediario. A unas trabajadoras en el desempeño de su cargo que les ocurra, parece que no es noticia que tenga que trascender, que no merece ni siquiera un comunicado, no merece absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso forma parte también del abandono de los trabajadores.
Sí, incluso si sale alguna nota es casi un poco para
quitarle hierro
al asunto, ¿sabes? Como, bueno, la funcionaria gritó y le pudo parar los pies y tal, entonces no ha llegado a más, o es un poco quitar hierro.
¿Recibís algún tipo de formación?
Sí, hay formación, lo que ocurre es que debería ser formación muy específica, muy concreta, muy técnica, porque la suerte que tenemos es que el personal de prisiones, que también lo desconoce la sociedad en general, está súper formada, la mayoría tenemos carreras universitarias, la gran mayoría tiene estudios superiores y lo que sí que se reclama es formación técnica especializada para determinadas tareas y cosas muy concretas. Formación de base, tenemos muchísima, tenemos compañeros que tienen dos y tres carreras y el 90% tiene estudios superiores.
Porque además
hay
que hacer una oposición para conseguir una plaza de funcionario.
Hay que conseguir aprobar una oposición, ¿vale? Y requiere un tiempo de estudio y de formación, ¿vale? Y luego lo que se reclama es una carrera profesional que te permita compaginar el hecho de que tú te formes con ir mejorando tus condiciones de trabajo.
Oye, otro asunto que yo creo que la sociedad no quiere mirar, bueno, ni sociedad ni autoridades, y que es algo muy real y que vosotros nos contaréis ahora, es que hay mucha gente en la cárcel con serios problemas de trastorno mental.
Claro.
Es decir, gente que a lo mejor no tendría que estar ahí, sí que tendría que estar encerrada, pero en otro sitio. Pero es gente, por decirlo de una manera que todos nos vean, que no está bien de la cabeza.
El problema es que hay únicamente en España dos psiquiátricos penitenciarios. Y entonces, pues lo que se intenta articular son programas de especiales de atención a internos mentales, pero muchas veces comparten vida con internos que no tienen esos problemas, digamos. Entonces, pues bueno, a veces eso también a nosotros nos genera problemas porque cuando un interno de estos pues tiene un brote o tal, y muchas veces nosotros no se nos informa de cuál es el interno que tiene ese tipo de problemas, pues...
O simplemente le altera el sitio en el que está. Él es conocedor, él tiene un problema y toma su medicación y está tratado y de vez en cuando lo ve el psiquiatra, que también hay carencias de psiquiatras y de infraestructuras y de medios. Pero claro, está en un entorno en el que el resto son internos, por llamarlo de alguna manera, habituales y normales. Y, lógicamente, ¿de quién se puede abusar? Pues del que ven que es más débil en este caso.
¿Los yihadistas se radicalizan en las cárceles?
Los yihadistas, lo que se puede poner en contacto es con otros internos yihadistas y sí que tiene muchas veces contacto entre ellos. Pero radicalizarse, hombre, pues si encuentras alguno que es radical y puede
hacer hablar, proselitismo,
claro, puede hablar con otros yihadistas que están allí, pues sí que lo puede radicalizar en un momento dado. Sí, eso sí que puede pasar, ¿eh?
Pero yo creo que no serán los más conflictivos.
No especialmente.
¿Quiénes son los más conflictivos?
Pues internos que tienen una trayectoria de delitos violentos en la calle y que luego entran allí y no se adaptan al régimen interno, no se adaptan a la vida ordinaria, no se adaptan a las normas y reaccionan con violencia tanto contra los profesionales, contra el resto de internos, de los que pues intentan abusar, intentan robar, extorsionar. Entonces, ese tipo de interno no hay exactamente un perfil. Sí que hay un perfil, por ejemplo, de edad, que a más jóvenes, más falta de control de impulsos tienen y más reacciones violentas pueden tener, pero el problema es la adaptación al medio que hay allí, ¿no?
No por el delito te marca cómo se va a comportar el interno en la prisión, no. El delito
normalmente
no, lo marca,
no tiene
nada que ver. Normalmente son los delincuentes que son continuamente, que son delincuentes que entran, salen de la prisión.
Es una forma de vida.
Esos son los que es una forma
de vida. La multireincidencia.
Sí, esos son los que pueden ser que se comporten peor dentro de prisión.
Una forma de vida. ¿Hay jerarquías entre ellos?
Sí.
Sí, siempre, claro.
Siempre se habla de quién es el quíe del módulo.
A mayor entidad, a mayor carácter, a mayor entidad, a mayor poder económico, a mayor ascendente o al mayor número de colegas que tienes a tu alrededor, pues más entidad tienes.
La gente que va a la cárcel por delitos no violentos, digamos, un delito económico o cualquier cosa de estas que no sea un delito de violencia, ¿están en módulos diferentes o van al mismo módulo que los violentos?
No, hay una clasificación interior y se procura ir separando,
si no,
claro, para evitar posibles conflictos.
Lo que ocurre es que a veces, como se cierran módulos por falta de personal, la clasificación interior se ve perjudicada y a veces eso puede cambiar, o sea, puede acabar un interno que a lo mejor no tiene ese tipo de conductas, pues en un momento dado acabar en un módulo que se dificulta la división interior.
¿Los internos se agrupan por nacionalidades, por delitos? Es decir, ¿los narcos van con los narcos? ¿Los subsaharianos con los subsaharianos? Los tal, ¿o es por afinidad de personalidades?
Es por afinidades personales.
Y hay esto a lo mejor, de los trucos que utilizan para meter cosas, sacar cosas y tal, ¿cuál es el más raro que...? Es decir, para, por ejemplo, no sé, darles dinero o darles un móvil o... ¿Eso está regulado o se pasa o lo consiguen? ¿Hay una especie como en las pelis de mafia interna que consigue cosas?
Bueno, sobre todo
la droga, por ejemplo.
Ellos en las comunicaciones es lo que más intentan. Pues en los orificios corporales intentan pasarlos y bueno, pues a veces conseguimos pillarlos y a veces no.
Pero claro, sabéis que hay un tío con un móvil dentro, que a lo mejor lo ha pasado, pero sabéis que lo
claro,
tiene.
Claro, para eso está nuestro trabajo. Claro. Cacheamos, se hacen requisas y tal. Y una de las cosas que reclamamos es que cuanto más personal seamos, más se podrá trabajar, mejor se podrá realizar el trabajo, más ojos tendremos para llegar a más sitios.
¿Tiene consecuencias en la pena si les encontráis algo?
No, en la pena no.
Tiene alguna sanción administrativa.
Una sanción interna.
Que además...
Pero en la pena...
Por ejemplo, si alguien pasa o se construye un pincho, una navaja, esto que sale... No,
eso es una sanción administrativa. Otro caso sería que le encontráramos a un interno una cantidad de droga considerable, entonces eso ya sí puede ser un delito.
Entonces se comunica
al juzgado. Pero una cantidad de droga que no sea... ¿esa la requisáis?
Se requisa todo, claro.
Se requisa, claro.
Claro,
se comunica al juzgado y el juzgado ya valora si la cantidad es susceptible
de tráfico,
de abrir una causa.
Ahora que vamos a elecciones, ¿hay algún partido ¿hay algún partido político que esté metiendo en su programa vuestras reclamaciones?
En principio, todos nos dan su apoyo, unos de manera más explícita que otros.
¿Pero está en el programa?
Y hay algunos que sí que lo llevan en el programa, como Ciudadanos, como el PP, como Vox, como incluso
Podemos también
nos apoya. Son los que más hacen hincapié en que es un servicio público esencial.
O sea, que casi todos lo llevan al programa.
Sí, pero luego se olvidan.
Luego veremos si se
olvidan. El problema es luego la urgencia cuando se llega a gobernar. Entonces,
porque sentís un menosprecio.
Sentimos...
Somos una prioridad.
Ese el menosprecio el y el abandono, y al final te das cuenta que lo tuyo no es una prioridad, cuando lo nuestro es forma parte de la seguridad del país, tanto como el trabajo de jueces, policías y guardias
civiles. ¿Y qué pasaría si hicierais como los controladores aéreos, que deben hicierais huelga?
Bueno, lo habéis intentado a veces y...
En nuestro medio sí. Es muy complicado porque la aplicación de servicios mínimos, que es servicios máximos, impide que se llegue a determinadas situaciones. Entonces, es muy complicado. Pero de todas maneras, es que yo creo que no se debería llegar a esa situación, ¿no? Sino que mentalizarse, que es un servicio público esencial, que hay unas carencias de personal, de medios, que las plantillas están envejecidas, que somos un colectivo que necesita mejoras salariales, pero también sociales, que no es todo la subida de sueldo, que es importante, todos tenemos familia y todos queremos vivir. Es que también necesitamos una carrera profesional, un sector propio y un estatuto propio, porque aunque la gente no lo sepa, a los efectos de la administración, yo soy igual que un funcionario de delegación del gobierno o de la seguridad social. Pero la diferencia es que yo mañana en mi trabajo tengo que descolgar a un interno que se ha ahorcado, o tengo que hacer un cacheo, tengo que hacer una requisa, o tengo que intervenir en una pelea. Y claro, eso necesita un sector y unas condiciones específicas, tanto de sueldo como de trabajo.
Es que nos parece muy razonable todo lo que decís y proponéis. Oye, y yo creo que todos los oyentes que nos escuchan, bueno, estarán como Juanjo alucinando de cosas que estáis contando. Yo
me he puesto. Hay veces que la sensatez, ¿no? Que dices,
efectivamente,
la sensatez era lo que debería imperar, ¿no? Pues,
el sentido común.
Pero es que en este caso demostráis más sensatez vosotros, porque yo me pongo yo en vuestra piel y si yo estuviera así, yo diría, tío, que lo cache su lo que quiera.
Ya, pero tú,
que intervenga el que quiera.
Me voy a jugar yo.
No, tío, aquí, claro, me voy a jugar aquí.
Tu obligación es tu obligación. Tu trabajo es tu trabajo, eres un profesional y todo lo que hagas allí dentro, tanto en beneficio de los internos, también va en beneficio de tus compañeros y en tu propia seguridad. Entonces lo tienes que hacer. Porque, ¿qué queremos? ¿Que no se haga nada y terminar como en Brasil? No sé, es que no hay alternativa.
Ya. ¿Estáis unidos entre vosotros?
En principio, entre los compañeros, sí. Luego existe, pues eso, como en toda empresa...
En todo, cualquier colectivo, está
claro. En cualquier colectivo hay diferencias, pero en principio yo estoy aquí con mis compañeros y yo los apoyo y ellos me apoyan, sí, porque trabajamos todos en el mismo medio.
A la hora de trabajar estamos todos juntos y vamos todos a una y por ahí nos salvamos.
Pero es que estáis como si fuerais a la franja de Gaza con una Biblia.
No, no, en Vietnam. No, eres el marine en Vietnam, le cúbreme las espaldas y yo te cubro las tuyas. Pero
pues en eso consiste parte
me voy a chivar de algo que no sé si si debería, pero si os habéis fijado, lo digo a los colaboradores y a los oyentes, fijaros que no doy el apellido de ellos, son Felipe, Carlos y Santiago. ¿Sabéis que por venir aquí pueden tener represalias? O sea que para que ellos vengan aquí ya es un ejercicio de valor muy importante. Que no pasa con cualquier otro funcionario. Es que no lo entiendo. O sea, ellos por fin se han movilizado porque es que los han arrinconado tanto, pero que para venir aquí se la están jugando. Para venir aquí a contar algo que no están insultando a nadie, que no están hablando mal, en fin, que están exponiendo una realidad. Claro. Y se la están jugando, quiero que los oyentes lo sepan y no sé si os enfadáis por desvelar esto.
No.
Pero
no.
Para venir aquí, vamos, que le están echando unos huevos que flipas porque pueden tener represalias en su trabajo,
pues es
que, tío.
Pues si es muy triste.
Lo denunciaremos. Esperemos que no.
Claro. No, si pasa algo lo decís.
Una de las reivindicaciones que tenemos también, porque hay compañeros del ministerio, como son policía y guardia civil, que tienen una gran cantidad de portavoces institucionales, que siempre dan, pues pueden explicar las operaciones que hacen. Con toda tranquilidad se hace y ya está.
Efectivamente.
Y eso para nosotros no existe. No hay ningún portavoz de instituciones penitenciarias, no hay una cuenta de Twitter oficial de instituciones penitenciarias.
Pero eso incluso va contra la libertad de expresión.
El sentido de la mesa redonda es darle visibilidad a la sociedad para que la gente, cualquier ciudadano que vaya al Ateneo Mercantil, pueda escuchar la charla y ver la situación en la que está un colectivo. Y verse informado no solo oficialmente por lo que trasciende en determinados medios y noticias, sino ver otra perspectiva, la de los trabajadores, y que cada uno saque sus conclusiones. Yo creo que es fácil entender que si recibes información por varios sitios, al final sacarás una conclusión, y la conclusión es que hay un problema y se tiene que atajar cuanto antes.
Para ir acabando, y ahora vuelvo a repetir, día 4 de octubre y tal, ¿podéis explicar a los oyentes cómo es una celda normal de un interno? porque creo que tiene tele, cama, ducha. Sí. ¿Cómo es una celda?
La celda media tiene dos camas, conviven dos internos, porque desgraciadamente el problema de masificación, a pesar de construirse grandes prisiones, sigue siendo el mismo, porque falta personal y hay que tenerlos más concentrados y reunidos. Pues viven dos personas, tienen sus estanterías, tienen su ducha, tienen su zona de aseo, tienen allí parte de sus pertenencias, tienen calefacción, tienen su televisión.
Vamos, que no estamos con que para la mentalidad, ¿sabes? Que para mazmorra medieval. No.
Esto no es.
Tienen tele ahí,
no
en el
es
Chabolo,
el expreso,
que se llama.
No es el expreso de medianoche.
La convivencia entre ellos, o sea, ¿los juntáis por afinidades y os pueden elegir compañero?
Intentamos que gente que se conoce pueda convivir junto porque se llevan bien y tal. Intentamos que si hay gente que son no fumadores, poner a dos no fumadores para evitar conflictos. Intentamos, nuestro sistema es súper humanitario y está súper reglado y súper controlado. Entonces, se intenta facilitar que la vida en prisión y el cumplimiento de la pena sea lo menos lesivo posible.
Claro, siempre,
¿no?,
intentando evitar conflictos entre, claro, ellos. Cuando vemos que entre dos internos hay un conflicto y tal, pues los separamos, intentamos, y se cambian de celda, de compañeros, y siempre buscando, pues eso, afinidad personal entre los que van a... Porque, a fin de cuentas, pues eso, como dicen, no son mazmorras ni nada, pero es un espacio reducido, sí, y bueno, pues es importante.
4 de octubre a las 17 horas en el Ateneo, mesa redonda prisiones del prejuicio al abandono. Intervendrán Fernando de Rosa, Julia Lozano, Andrés Monleón, Enric Bataller y Enrique Rodrigo.
¿Qué modera?
Hombre, no lo sé.
Nuestro portavoz casi
por
oficial.
Pudor, hombre.
Ramón Palomar será, vale, el moderador al
muchísimas
que
gracias.
No tenemos forma de agradecerle.
Fuera. ¿Queréis añadir,
sí, que
algo más?
Sí.
Sí, añade, por favor.
Mira, queremos acordarnos de los compañeros con informaciones reservadas abiertas y amenazas de expediente y de nuestros compañeros agredidos y lesionados. Todo esto no lo hacemos por capricho. Lo hacemos por los ciudadanos y por los compañeros que nos escuchan. No nos rendiremos porque es justo lo que pedimos.
Pues muchísimas gracias.
A ti, Ramón.
Ya sabéis que tenéis abiertos los micros a la 99.9 de Berto Mediodía para lo que queráis. Nos vemos el 4, como muy tarde.
Estamos en deuda.
Cuando quieres, si quieres, hablamos antes. Felipe, para lo que quieras me llamas.
Al revés.
Felipe, Carlos, Santiago, muchísimas gracias por haber estado
mucha
aquí.
Mucha suerte.
Gracias a ti.
Y a ver si entre pitos y flautas...
Entre todos lo conseguiremos.
Mejora vuestra situación, porque es que no lo podemos entender.
No, ya estamos, gracias.
Muchísimas gracias a los tres y muchas un abrazo gracias. Muy fuerte a todo el colectivo de compañeros
de
que
estéis
aquí en su representación. 4 de octubre, ya lo recordaremos en el programa, ¿vale? Volvemos enseguida, tenemos una escritora, tenemos a Elena Montagut, es valenciana, es filóloga. Y en las páginas, oye, a veces hay alta temperatura. Volvemos enseguida.
99.9 Valencia Radio.
En Práctica Hogar te ayudamos en la vuelta al cole y al regreso a la oficina con unos precios de escándalo en sillas y mesas de oficina, flexos, lápices, bolis, libretas, mochilas y mucho más. Y además seguimos con descuentos en colchonería de hasta el 50%. Ven a Práctica y aprovecha nuestras promociones para tu hogar en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en prácticahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Paul Vaquero y Antonio Canales prometen darnos el corazón en un show de flamenco memorable. 27 de septiembre. Más info en casinocirsavalencia.com.
Según un estudio de la Universidad de Shaftesbury, la vuelta al cole puede ser un poquito traumática. Así que en MN4 hemos decidido darle una vuelta.
Ven a MN4 el 27 y 28 de septiembre de 17:30 a 20:30 horas y dale la vuelta al cole. Regalos, talleres y espectáculos. Consigue tu entrada en mn4.com/vuelta al cole. MN4, el único diver shopping.
Un arroz con cosas lo puede cocinar cualquiera, pero una auténtica paella valenciana solo la cocinan los mejores. Aprende a cocinar la paella en la mejor escuela de Valencia y Madrid con los maestros paelleros más experimentados. Conviértete en un experto en paellas. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Claro que sí, escueladearrocesypaellas.com.
Open the frigo and the light turns on. Close the frigo and the light turns off. ¡Oh, magic!
Lo que parece magia es que al comprar tu frigorífico en Milar Ramón Llosa puedes ganar clases de inglés. En Milar Ramón Llosa de Blas Cabañé 31 en septiembre tu compra tiene premio. Por cada compra que hagas en septiembre podrás ganar fantásticas experiencias. Milar Ramón Llosa, sabemos de ti. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com.
Una taula, la familia, els amics i una bona horchata. Què més pots desitjar? Disfruta cada moment. Des de 1959, Orxata Súbies al teu costat, perquè són mediterranis i la vida roda al voltant d'una taula. Orxata Súbies des de sempre en Almàssera i ara també en Massamagrell. www.subies.com.
La cocina de Anna, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Malilla. Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con plaza de garaje y trastero desde 132.000 euros. Hábitat Boulevard Malilla es una torre de 14 alturas frente al Hospital de la Fe y con zonas comunes. Hábitat Inmobiliaria. 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900 100 420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900 100
420. Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
99.9 Valencia Radio.